¿Cómo estás? Buen día, audiencia. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Después de haber escuchado anoche, y ustedes con más razón, ¿no?, con lo que dijo el presidente de la Nación en una cadena nacional grabada, que es raro sí, que graben sí, una sí. cadena nacional, cuando dice 8% para la educación, 5% para no sé qué, 7% para qué. Perdón, pero estamos hablando de un presupuesto del año 2023 que ya perdiste como...
Ay, Dios. Pero, a ver, si había alguna duda, el presidente se encarga siempre de disfrazar esas dudas con mayores certeza como las que él tiene, de que está, que Narnia está bárbaro. Sí. Porque para él estamos viendo Narnia y somos unos exagerados los de la educación, los de la salud, los que pedimos una mejora en nuestros salarios, evidentemente. Pero bueno, nada, nuestra marcha sigue en camino y mañana estaremos marchando al Congreso para que nos escuchen y nos vean, porque no les gusta vernos. Uh-huh. Les da cosa cuando ven que la sociedad se moviliza, que la sociedad se pone en reclamo de algo, les molesta, no les gusta. Entonces, a un gobierno que no tiene sensibilidad con su propia gente, con sus propios votantes, con los que le pagan el sueldo definitivamente, porque el presidente de la Nación es un empleado nuestro, bueno, iremos a mostrarle que estamos desconformes con lo que están haciendo y le iremos a pedir en el Congreso a nuestros representantes que realmente se pongan las botas como corresponde, que se pongan los pantalones largos como corresponde y hagan su trabajo, que es anular este veto infame que puso nuestro presidente.
Ahora, Hernán, si hablamos de lo que va a pasar para la educación, si hablamos de un presupuesto del 2023, bueno, con toda la inflación que tuvimos en 2023, que no estaba Milei, porque viste, también a uno tiene que ser consciente de que
tal cual.
Hay cosas que vienen de arrastre, pero se fueron, en lugar de ir solucionándolo al problema, lo fueron agravando. Y entonces,
lo fueron profundizando.
Profundizando, esa es la palabra justa. Muy bien, a mí me parece que esto pone más los pelos de punta a la gente.
Tal cual. Pero pone los pelos de punta por la discapacidad, pone los pelos de punta por los jubilados, pone los pelos de punta por la salud, por la educación, porque son los sectores que castiga siempre. Uh-huh. A ver, para ellos todo eso es un negocio. Entonces, la salud tiene que ser un negocio. Entonces, que lo hagan los privados. Sí, pero el 70% de la población no puede acceder a salud privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la educación tiene que ser privada, que la hagan los particulares, es un negocio. No, la salud y la educación no son un negocio, no es una mercancía, es un derecho. Entonces, estamos con mucha bronca, con mucho dolor. Bronca en el sentido de dolor de ver cómo se ningunea a la sociedad que día a día intenta salir adelante. Y eso es lo que nos molesta más que nada.
¿Vos sabés que hay un sector del periodismo, ya voy a hablar de la Nación Más? Ayer querían ellos, Jonathan Vial estaba también, sí, que ellos querían, que lo que pasa es que no les da la cara ya para poder defender cosas que son indefendibles, porque vos podés defender algunas cosas. Ahora, dice, sí, pero el 8%, pero el 5%, mintiéndole a la gente.
Pero aparte, Rubén, está hablando de un 8% para el año que viene, para el 2026, que con toda su caradurez pueden decir, bueno, te lo doy en diciembre del año que viene. Es decir, estamos hablando partiendo de un presupuesto del 2023 y te lo van a terminar dando en diciembre del 2026. Es una cargada.
Sí, pero...
Es como para decir, ven, yo les doy cosas y ustedes no aceptan. Ustedes quieren ir a la huelga, quieren ir al paro y quieren ir a la marcha por la marcha misma. No, nuestro laburo no es ir a las calles a reclamar. Nuestro laburo es dar clase.
Ahora, Hernán...
Mi laburo es estar frente a los alumnos.
Sí, pero Hernán...
¿Entendés? Dando clase, no marchando.
A ver si yo interpreté mal. Pero te lo va a dar si le cierran los números. Porque tampoco dice que está
aprobado. Pero claro, obviamente. Siempre parte de cierro. Mi déficit es cero y si me cierran los números. Uh-huh. Y no le van a cerrar nunca los números. No le van a cerrar nunca los números, porque el año que viene, 2026, hay, no sé, no me acuerdo, no tengo el número justo de vencimientos de deuda externa que hay, que van a tener que pagarlo. Entonces, ¿dónde van a sacar los fondos? De los mismos de siempre, de los docentes, de los jubilados, de la salud, de los no aumentos al trabajador, de los mismos lugares de siempre salen los fondos.
Bueno,
no salen de otro lado.
Exactamente. A los jubilados les va a corresponder, con esto que propone mi ley del presupuesto, 19.000 pesos.
Ah, buenísimo. ¿Sabés cuánto sale una pastilla para una cajita de 30 unidades de pastilla para la presión? Uh-huh. ¿Sabés cuánto sale?
No,
60 mil pesos.
Claro, bueno. Bueno, el gobierno...
Y yo las tengo que comprar, porque yo las uso. Quiero que entiendan. No estoy hablando de... Che, me dijeron que... La que yo tomo salen 60 mil pesos.
Está bien.
Y son las estándar, no son nada del otro mundo, no es que me las traen de Estados Unidos. Las hacen acá. Uh-huh. 60 mil pesos para 30 días. ¿Te dan 19 mil de aumento? ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? No, dame 19 mil pesos de pastilla nada más. Dame un blister.
Exactamente. Ahora,
es una cargada.
Bueno, pero a ver... Ahora yo te pregunto, también un sector, si así porque los profesores de la UBA que están dando clases en la calle son kirchneristas. Primero, dejemos de lado el kirchnerismo, para mí ya está, ya fue. Pero nada que ver, porque la gente dice, nosotros estamos mal en la educación desde hace 10 años y este gobierno la profundizó. O sea, que no son kirchneristas, porque si no, no hablarían mal del gobierno anterior.
No, pero a ver... Vos me conocés, Rubén.
Sí.
Creo que en general todo el mundo me conoce. Yo no soy kirchnerista.
No.
Soy profesor y reclamo.
Uh-huh.
Y no soy kirchnerista. Sin embargo, reclamo. Y no estoy reclamando de ahora. Estoy reclamando de antes y siempre estuvimos mal. Y en los últimos 10 años se profundizó todo. Que este gobierno se encargó de hacer volar por los aires todo lo que había. Obvio.
Uh-huh.
Obvio. Con su discurso del déficit cero voló todo por los aires.
A ver, otra
con la inflación que metió, con la primera inflación que metió, ¿te acordás lo que fue en diciembre del 23?
Sí, sí, sí.
Cuando hizo esa devaluación.
Sí, sí.
¿Cuál fue el aumento de los jubilados? Cero.
Exacto.
¿Cuál fue el aumento de los docentes? Cero. ¿Cuál fue el aumento de la salud? Cero. ¿Cuánto fue la devaluación? 24%.
Ahora,
memoria, por favor.
Hernán, otra de las cosas que me llama poderosamente la atención, ayer sale un comunicado de la Universidad de la UBA, de donde salen los mejores profesionales, indudablemente, digo que no van a poder usar los ascensores, que van a apagar las calderas, que no van a poder prender los aires acondicionados porque no les alcanza el presupuesto, porque estamos manejando, miren lo que digo. Ustedes están, a ver, quiero que me corrijas porque por ahí yo estoy metiendo la pata. Ustedes están manteniendo la Universidad de Luján con el presupuesto del 2023. ¿Me equivoco o no?
Tal cual. No, te equivocás.
Ahora, la luz...
¿Se mantiene con ese presupuesto?
La luz en el 2023...
Con ese presupuesto...
En el 2023 vos pagabas 100 mil pesos de luz, ponele. Ahora pagás 400.
Sí, sí. Obvio, obviamente. A ver, la UBA se queja de que no puede usar los aires acondicionados. Nosotros no tenemos aire acondicionado.
Ajá.
Y también nos cuesta.
Sí.
Quiero que entienda, somos una universidad que no tiene aire acondicionado en las aulas. Ojalá pudiéramos tener ese lujo para nuestros alumnos.
Ajá.
Que se lo merecen, ojalá lo pudiéramos tener para dar clases. Pero cuando hace calor y tenemos que abrir la ventana y prender ventiladores.
Ajá.
Pero tampoco los vamos a poder prender, porque pasa exactamente lo mismo que le pasa a la UBA, en otra escala, en otro punto, pero nos pasa todo lo mismo. Con un presupuesto que está acotado a lo que fue en el 2023, con un pequeño reajuste que dieron para los gastos de mantenimiento nada más, es muy difícil seguir, es muy difícil ir en el día a día. Que seguramente la UBA va a apagar las luces como una señal de protesta para que digan, uy, mirá, las universidades de Buenos Aires están todas con la luz apagada porque es la que más visibiliza.
Uh-huh.
Pero nosotros también hacemos ajustes. Donde había 4 focos, dejas 3 o dejas 2, entonces bajaste un 50% el consumo. Los ascensores se usan para casos muy especiales, para personas que tienen problemas motrices, no se usa para todo el mundo. Todo el mundo no anda en el ascensor.
Uh-huh.
¿Se entiende? El gas... Tenemos la suerte que llegamos al verano, entonces todas las estufas están apagadas. Pero te la regalo en invierno cuando hace 4 grados afuera y adentro de los edificios, de los pabellones que son de cemento, hace 2 grados.
Uh-huh.
A ver si podés dar una clase o si podés concentrarte en lo que te están diciendo.
Sí.
Es un panorama complicado y este señor se encarga de complicarlo un poquitito más todos los días.
Sí,
y lo de anoche fue la gota que rebalsó el vaso. Si alguien tenía alguna duda respecto de por qué marchábamos mañana, después de haber escuchado ese discurso, seguramente va a decir, no, ¿ves? Pero se quejan de lleno porque le está dando un aumento. No se confundan sobre el presupuesto de 2023.
Exactamente. Ahora, Hernán, mañana yo creo, ¿no? Bueno, igual hoy salieron los impresentables de la CGT, perdóname, ¿no? Porque hoy estoy muy... Hoy tengo un día, los impresentables de la CGT, que no representan a nadie, se representan los bolsillos de ellos, dice, a pesar de que obvio, no estamos de acuerdo, mañana vamos a acompañar la movilización. Primer tema, son unos
que
hijos...
Que no nos acompañen si no están de acuerdo.
No, no,
que
pero...
no nos acompañen.
No, 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 están de acuerdo entre ellos, a ver quién es, quién manda la CGT. Bueno, son impresentables, olvídate. Ahora, hay que tener cuidado también con los infiltrados, porque en toda manifestación, obvio, esté el gobierno que esté, ¿eh?, siempre hay infiltrados.
Sí, 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 sí.
Bueno, ya pasamos,
sí, obviamente.
Ya vimos un policía en su momento tirar en una manifestación un revólver.
Sí, sí.
A ver, entonces,
sí, sí, sí,
ahora...
Sabemos que es eso.
Sí.
A ver, nosotros como universidad, nosotros partimos del centro regional, nosotros como grupo de Campana. Uh-huh. La UTN parte de Campana también. Intentamos, nosotros tenemos un protocolo de seguridad para manejarnos entre nosotros, lo ponemos en funcionamiento, no nos separamos, vamos siempre en grupo, es una columna que va, vamos 50 o 60 personas, intentamos ir siempre juntos, nos juntamos con todas las otras columnas de la Universidad de Luján de las distintas sedes. Hay que, uno conoce al que está al lado, uno conoce a quién viene acompañando, y eso es parte del protocolo y es parte del cuidarnos. Desgraciadamente tenemos que ir a reclamar cuidándonos de los que vienen de afuera, que en general son gordodán en potencia.
Bueno, a ver, anoche los tuiteros del presidente parece que se han dado de baja, porque ninguno salió a tuitear absolutamente nada, porque también tiene una interna gravísima. Y aprovecho para decirte a vos, sí.
Son impresentables, Rubén.
Sí.
Son absolutamente impresentables. Bien. Son maleducados, son cero empatía, no les importa nada. Nada, es lo peor de lo peor que existen como seres. Son despreciables, ¿qué querés que te diga?
Hernán, no puedo dejar de no preguntarte que ustedes también, yo le digo a la gente que vos has sido toda la vida dirigente de la Unión Cívica Radical. Has sido no dirigente, sino que has sido
siendo radical.
Sí,
sigo siendo radical.
Bueno, pero ¿con vergüenza o sin vergüenza? Porque a mí me da vergüenza que algunos radicales tengan peluca hoy.
No, yo soy pelado.
No, pero te quiero... Vos sabés a lo que me refiero, ¿no?
Sea a lo que te referís... Es como en todo, siempre hay arribistas en cualquier lugar, siempre hay gente que busca sacar el beneficio propio. Yo vengo del radicalismo de Alfonsín, vengo del radicalismo de los que trabajan para intentar darle algo mejor a la sociedad. ¿Qué querés que te diga? Yo puedo caminar por la calle, vos podés charlar conmigo, ¿sabés? Nos encontramos, charlamos. Yo no escondo absolutamente nada, todo el mundo sabe dónde vivo. Yo vivo hace 37 años en el mismo lugar, yo no necesito escaparme de ningún lado. Salgo a caminar todos los días que puedo con mi señora porque es parte de mi vida. Voy a la universidad, estoy con los alumnos, yo no necesito esconder nada. Y todo el mundo sabe que yo soy radical y yo respeto todas las posiciones de cada uno. Uh-huh. Las respeto todas. Y no me hago cargo de estos radicales con peluca. Uh-huh. No son parte de mi grupo, no son parte de mi pensamiento. Y bueno, vuelvo, yo soy radical de la época de Alfonsín.
Vos sabés que ayer también, ¿no? Y hablando de todo esto, hay un gobernador que le dijo que los funcionarios que bueno, por el nuevo ministro que han nombrado ahora después de la derrota, que levante el culito de la silla, ¿no?
Estuvo perfecto.
Sí,
Valdés
pero
lo dijo.
Pero no, lo más lindo.
Un radical.
Sí, un radical fue. Exactamente. Pero ¿sabés qué? Salieron a decir, es un maleducado, ¿cómo va a decir así a una figura de la presidencia? ¡Perdón! ¿Y las cosas que dice Javier Milei?
Pero Rubén, les dijo la verdad, salgan de las oficinas.
Sí, vos sabés que a veces...
No dijo más que eso.
A veces lo veo al vocero presidencial, pobre tipo, digo yo. Porque no sabe, ya no sabe cómo dar vuelta a la cosa, no sabe qué decir. Pero son tan...
A ver, sí. El vocero presidencial... Es un pseudo periodista, porque no ha sido periodista, siempre fue era un miembro de un equipo de radio, sí. No es más que eso. Y siempre estuvo muy de acuerdo con todo lo que hace, con lo que decía y lo que hacía Milei, por lo tanto, tiene que hacerse cargo. Le guste o no le guste, tiene que hacerse cargo, porque él representa eso. Uh-huh. Por eso salió candidato en la ciudad de Buenos Aires y se presentó en las elecciones defendiendo eso. Uh-huh. La verdad, no me interesa lo que hace Adorni, porque me parece que es Es nada, es como te dije, los arribistas, me parece que es exactamente eso.
Hernán, ¿qué cantidad de gente o de alumnos se van a movilizar mañana? ¿Tenés idea de acá de Campana? Porque también en Campana va a haber una movilización, ¿no?
Mira, no lo tengo, nosotros no la estamos organizando en Campana porque precisamente estamos enfocados en trasladar a Capital. De acá salen 60 personas con nosotros, más todos los que van en autos particulares. Y la UTN también está organizando lo mismo y debe llevar otro número más o menos parecido. No estamos organizando nosotros en Campana porque no podemos desviar esfuerzo. La verdad que no tenemos tanta estructura como para poder ir para un lado y para el otro. Entonces, creo que la demostración de contundencia se tiene que hacer en CABA y hay que intentar acompañar esa marcha que es la que va a resonar en todos lados. Si hay instituciones que quieren armarla en Campana, la UNLU también tiene gente acá para hacerlo, pero hasta ahora nadie se contactó con nosotros para ver si podíamos armar algo. Y nobleza obliga, estamos trabajando intentando armarlo de mañana para Capital. Así que si alguien desea hacerlo en Campana, nosotros acompañamos también porque hay muchos alumnos de acá que no pueden viajar y que quieren hacerlo.
¿Cuál es la situación hoy de un alumno de la UNLU? Porque seguramente muchos de los estudiantes se han quedado sus papás, sus papás tienen sus abuelos que son jubilados, ellos por ahí están sin trabajo, porque hay problemas para todo. Porque cuando hablo de la Universidad de Luján, no digamos que es toda gente de Campana, es gente que viene de distintas localidades.
Gente, para que te des una idea, hay gente que viene de San Pedro, hay gente que viene de Varadero, hay gente que viene de Escobar, de Capilla, de Alsina, hay de distintos lugares, hasta de San Fernando vienen a cursar acá. Y el panorama es complicado para muchos de ellos. Muchos son hijos de personas que se quedaron sin trabajo. Muchos se han quedado sin trabajo, inclusive. El panorama es complicado también para ellos. Es decir, vuelvo, no la está haciendo fácil este gobierno, no está pensando en darle soluciones a la gente. El hecho de mirar la macroeconomía y de pensar en la macro hace que te olvides, perdés la empatía con la gente que es la que sufre el día a día. Más allá de que ayer haya querido vender el presidente una imagen de no, me di cuenta del resultado, entonces voy a acompañar la mentira. Mentira, la gente sigue. A la gente al día de hoy está exactamente igual que el día antes de ayer. La plata
Hernán,
no le alcanza.
otro de los
Sí.
temas fundamentales, ya ayer se hablaba de que el Fondo Monetario Internacional, porque esto se va agravando, porque comparto con vos, ahora hay que cumplir, en enero hay que cumplir con una cifra importante para el Fondo Monetario Internacional, pero ayer el Fondo Monetario Internacional aparentemente le dijo al gobierno argentino que quiere que se vaya el ministro de Economía y ellos ya tienen el nombre de quien lo puede suplantar. ¿A vos te parece que nos elijan hasta el ministro de Economía en nuestro
No sé
país?
por qué no me asombra esto. No sé por qué no me asombra esto. Rubén, si vos vas al banco, pedís un crédito hipotecario, firmás la hipoteca por tu casa y empezás a incumplir los pagos, ¿qué te va a decir el banco? Señor, tengo la hipoteca, su casa es mía, porque usted no me pagó, a partir de ahora voy a hacer yo lo que quiero en su casa. Cuando vas al Fondo Monetario, como el banco al cual vos vas a pedir un crédito hipotecario, en algún momento te va a decir, bueno, señores, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Ese es el costo de ir al Fondo Monetario. Ir al Fondo Monetario para endeudarte en miles de millones para pagar deudas. Vuelvo, porque no es que, ah, no, tenemos cuatro centrales nuevas termoeléctricas espectaculares, tenemos dos trenes bala que van de Buenos Aires a La Quiaca, tenemos aviones que todos los aeropuertos, los mejores aeropuertos del mundo los tenemos acá, porque con eso lo hicimos con lo que el Fondo Monetario nos dio. No, no. ¿Vos viste alguna obra hecha con los fondos del Fondo Monetario
No, no, no. Yo,
en los últimos 40 años?
sí, perdóname. Yo estoy. Un día me fui a Pilar, decía yo, ¿no? Cuando debió pasar el tren bala. Digo, pasó tan rápido que no lo alcancé a ver. Acá nos han
No lo
mentido
viste.
tanda. Desde el presidente que iba a ir a la estratosfera. De Cristina con su tren bala. Y con. Mirá, yo te digo una cosa. Yo ya no recuerdo las
Bueno,
barbaridades que ha
pero
dicho cada
Rubén,
presidente.
no vayamos tan lejos. Rubén, acordate del soterramiento del Sarmiento.
Sí.
Terminaron dándolo de baja hace un mes atrás porque después de gastar no sé cuántos cientos de miles de dólares, no me acuerdo el número porque era una bestialidad lo que se había gastado para no hacer nada.
Sí.
¿Entendés? Es decir, vuelvo, no vemos ningún, no se invirtió en nada. nada que vos digas, no, mirá, tenemos, mirá la, como te dije, mirá el tren bala, que porque eso lo hicimos con los fondos que nos dio el Fondo Monetario. Y no se hizo nada. Pedí fondo para pagar deuda. Tenés deuda con la tarjeta de crédito y pedís crédito para pagar la tarjeta de crédito. Después vas a deber la plata de la tarjeta de crédito más la plata del préstamo.
Sí,
Estamos locos.
estamos todos locos.
Vivimos en la Argentina. No puede ser que esta gente no entienda lo que es vivir en la Argentina y lo que es. Esto ya lo pasamos tantas veces, Rubén, que da bronca.
Sí. Vos sabés que anoche el dólar trepó, había aumentado, y me llaman y me dicen a mí, dice, ¿cómo puede ser? Dice, esto está todo en contra del gobierno. ¿Cómo dice, los mercados van a estar trabajando? Los mercados trabajan a las 24 horas porque llegó casi, faltó un peso para que llegara a los 1.500
Sí,
pesos.
a la banda, sí, a la banda superior.
El presupuesto es sumo para la tribuna, lo dijo Alejandro Vanoli, que es ex titular del Banco Central, que tampoco
Sí.
brilló con su presencia en el banco, porque viste que todos salen a hablar y un poco de razón
Todos hablan
tienen.
ahora, pero todos estuvieron ahí, eso lo peor de todo, Rubén. Y hoy
Exacto,
estamos en como lo dejó cada uno.
exacto, exacto. Pero, a ver, vos muchas veces. Está bien, hiciste mal una gestión porque te podés equivocar. Ahora el que viene no se puede seguir equivocando para seguir enterrándonos, ¿eh? A mí me parece
Sobre todo, si el que viene dice yo voy a cambiar las cosas.
Sí, sí,
Porque
sí.
cuando hacen la campaña dicen, no, esto estuvo mal, yo lo voy a cambiar. Ninguno cambia nada, Rubén.
No,
Ninguno cambia
no,
nada.
no, no, no,
Es
la
más de
verdad
lo
que no.
mismo siempre.
Si yo
¿Qué
te...
sé yo? Es.
Hernán, te quiero... No te molesto más, te hago la última pregunta. Digo, si me remonto a los últimos 40 años de democracia, hablemos del 83 a la fecha, que lo vivimos todos, y que mucha gente no tiene memoria, y muchos chicos jóvenes no la vivieron. La historia creo que no se cuenta en los colegios, en las escuelas, no se cuenta la historia de lo que se ha vivido en la Argentina. Por eso los chicos, yo mi operadora, que ahora tiene 21 años, hay veces que no entiende nada de lo que estamos hablando. ¿Y sabés qué?
Tal cual, sí, lógico.
Ahora empezó a opinar. Opina, ¿sabés por qué opina? Porque ve que acá se maneja, manejamos mucho política acá. Cuando hablo de política, hablo de
Sí.
toda clase de política, ¿no? Porque viste que me
Sí,
dice,
sí.
ah, política, no, no, partidaria, no, acá se habla de todo. Y después acá ella escucha a todos, porque acá tengo kirchnerista, ultra-kirchnerista, anti-kirchnerista, de la Libertad Avanza, del pro, del no pro, de los radicales buenos, de los radicales malos, de los radicales con peluca, acá pasan todos. Entonces me parece que es bueno cuando el medio de comunicación tiene esta diversidad, porque esta chica, por ejemplo, que no sabe nada de política por la edad, por los años que tiene, no porque, digamos, hablemos mal, pero no lo ha vivido, se está interiorizando y sería interesante que los chicos jóvenes se interioricen también de lo que hemos vivido en la Argentina desde el 83 en adelante.
Sí. Coincido plenamente con vos, Rubén, ¿eh? Coincido plenamente, porque nosotros es historia actual, no estamos hablando, no estamos yendo al virreinato, estamos hablando de la historia actual, para entender dónde estamos, dónde arrancamos y por qué estamos así. Porque vos lo dijiste, 40 años de democracia no es poca cosa, nos costó sangre, sudor y lágrimas, más sangre que sudor y lágrimas, o más sangre que sudor y muchas lágrimas, estar acá en este momento. Estamos acá porque hubo muchísima gente que la sufrió, muchísima gente que la pasó muy mal, y tenemos que defender a rajatabla esta democracia. ¿No es perfecta? No, no es perfecta. Se puede mejorar, por supuesto. Lo que no es lógico es que arribistas como este presidente que tenemos hoy hayan llegado al poder con un
Bueno.
mensaje que no dice absolutamente nada. Porque si ganaste los votos diciendo son todos una porquería, la casta mala, y vos mirás cómo está conformado el gobierno hoy, vos decís, che, pero ¿cuál es la casta? ¿De quién estás hablando? La casta somos nosotros, los que trabajamos todos los días, evidentemente.
Sí, pero ¿sabés qué pasa también? Perdóname, Hernán, por ahí
Sí.
no coincidimos en esto. Yo digo, para que Milei esté aquí. Yo que me considero peronista, hicimos mal las cosas, ¿eh? Porque si no hubiera...
Obvio, eso es lo que quería decirte, que todos hicimos mal las cosas, por eso llegan estos personajes. Obvio, todo, peronismo, radicalismo, todos hicimos mal las cosas. Todos,
Mirá,
todos, 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 todos. No,
mirá
acá
cómo es...
nadie se puede sacar el saco de encima, esto es de todos.
Mirá cómo es el ámbito de la radio, por eso a mí me asombra la radio, amo la radio. Nos manda un mensaje, dice, la decadencia empezó con la democracia. El argentino pasó de dictadura a libertinaje. Por ahí no comparto tanto esto, pero bueno.
No comparto no, mucho. Claro, pero bueno, son ideas. Son ideas de cada uno. Pero no las comparto, pero bueno.
A ver, Hernán.
Perdón, Rubén. Sí. Creo que hay que tener en cuenta que el argentino pasó de dictadura a democracia.
Sí.
Que después la democracia haya ido dando tumbos y haya, pero pasó de dictadura a democracia. Nunca hay que olvidar ese cambio fundamental de deciden por nosotros a nosotros decidimos lo que queremos. Uh-huh. Después podemos ponernos de acuerdo si se decidió bien, si se decidió mal, si lo que elegimos fue bueno, fue malo. Eso será harina de otro costal, pero nunca hay que olvidarse que la peor de las democracias siempre es mejor que cualquier dictadura.
Sí,
siempre.
Pero bueno,
acá y en cualquier parte del mundo.
Pero pero esto es bueno, esta disidencia, estas cosas que nos dicen los oyentes, cuando se trata de pensar distinto, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque la otra persona que no participa y que está escuchando tiene distintas opiniones, la de, en este caso, la de Hernán Pir, la del conductor, el mero conductor que estoy haciendo yo este programa, y del oyente que llama y no está de acuerdo. Entonces a mí me parece que esto es bueno para la comunidad.
Pero es que, Rubén, yo creo que hay que entender que la base de la democracia es la participación. No es dejar que los demás decidan por mí. Uh-huh. Es participar, es involucrarte, sea un club de barrio, sea una sociedad de fomento, sea una cooperadora en la escuela, es participar. Si no estás dejando en manos de cualquiera, si no te involucras, no podés pedir otras cosas que esto. Entonces, entendamos que la democracia, ¿qué es lo que tiene de bueno? La participación, que te da la posibilidad de participar, y si no te gusta, podés expresar tu idea. Uh-huh. Vuelvo, siempre es mejor, una mala democracia siempre es mejor que una pseudo buena dictadura. Uh-huh. Porque en las pseudo buenas dictaduras todos lo deciden por vos.
Mira, acá hay otro oyente que dice, Massa también desfinanció las universidades. Sí, estamos hablando de este tema que viene desde hace muchos años. Pero bueno, no, me tengo que ir porque me están echando y nos van a echar a los dos. Hernán, después de la movilización de mañana, voy a ver si el jueves puedo charlar contigo para ver cómo repercute todo esto en el gobierno. Al gobierno no le entra una bala igual, olvídate, pero bueno.
El jueves hablamos y vemos qué pasó después del tamiz, a ver qué repercusiones tenemos.
Y te voy a pedir un favor. Vamos a cerrar con humor esto. Te voy a pedir que cuando vayas a pagar los gastos de la, o cuando paguen los gastos de la Universidad de Luján, que los paguen con los valores del 2023, che, porque no puede ser. Si no tiene...
Tal cual, sí. Voy a llevar la factura del 2023 y decir, quiero que me cobren esto.
Exactamente.
Ahora.
Te mando un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo grande, Rubén. Que tengas un buen día. Hasta luego.
Hasta luego.